Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El gobierno no descarta que mañana martes pueda aprobar el tope al precio del gas en el Consejo de Ministros. Así lo ha dicho la ministra y vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, en Televisión Española. El Ejecutivo lo tuvo que retrasar la semana pasada porque todavía no tenían el visto bueno de las cuestiones técnicas desde Bruselas.
Cuanto antes, si llegamos a tiempo de mañana, y si no, inmediatamente después, tan pronto como tengamos acabado de armar todos los aspectos técnicos que nos permiten hacer operativa esa decisión y que contemos con la respuesta oficial por parte de la Comisión. No está descartado que sea mañana. Nos faltan algunas cuestiones todavía, pero no está descartado que sea mañana.
Con ese visto bueno de la Comisión se abaratará el precio del gas con el que se genera la electricidad. El tope se va a fijar en 50 euros, lo que se va a traducir en un precio medio máximo de 150 euros el megavatio hora durante un año. Hoy la luz ha vuelto a subir. Pagamos de media el megavatio hora 208 euros, es 4 veces más de lo que pagábamos hace justo un año. Y más cosas. En los años previos a la pandemia, la esperanza de vida había aumentado de forma considerable en España, uno de los países del mundo más longevos. Con el COVID cayó ligeramente para situarse en una media de 82 años. Está por encima de los 85 en el caso de las mujeres y casi 80 en el de los hombres. Lo previsible es que esa esperanza de vida vuelva a aumentar. Javier Herrero.
De 2019 a 2020 perdimos casi un año y medio de esperanza de vida al nacimiento, la bajada más grande de la Unión Europea junto a Bélgica y Bulgaria. Se estima que para 2050 en España lleguemos a vivir 93 años de media. A día de hoy los casos más longevos en el mundo rozan los 120 años. Todo pasa por comer sano, hacer ejercicio y mantener la mente activa. Eso es lo que ha hecho que Marita llegue a los 86 años también de salud.
Y mi padre decía, no te quejes, que el trabajo es sano y santo, y la verdad es que sí. No te pares, que cuando te paras te oxidas, y es verdad.
Remedios naturales hasta que la ciencia descubra un fármaco que nos ayude a vivir más y mejor, algo que, según apuntan los médicos, no está muy lejos.
Y en Madrid continúa detenida y acusada por homicidio imprudente la conductora que ayer domingo atropellaba mortalmente a dos mujeres de unos 70 años, duplicaba la tasa de alcohol permitida y además no tenía carné de conducir, Álvaro Coutelén.
Son algunos datos de ese doble atropello de ayer en la capital y que ha costado la vida, como dices, a dos mujeres de 72 y 79 años. Ambas venían de un paseo, estaban esperando en la mediana para cruzar cuando fueron arrolladas por un turismo de gran cilindrada. Según confirman a COPE fuentes de la Policía Municipal, todo apunta a un exceso de velocidad. En ese coche iba un matrimonio de 28 y 26 años y un menor de 12. Conducía a la mujer, que ha dado positivo en el control de alcoholemia. No se le pudo hacer la segunda prueba, la prueba de contraste, al tener que ser trasladada al hospital por una crisis de ansiedad. Allí sigue ingresada y, como dices, detenida. También lo está el copiloto. Se les investiga por un presunto delito de homicidio imprudente en el caso de la conductora, también por conducir sin carné y bajo la influencia del alcohol.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, Haaland se acerca al Manchester City y mañana comienza una nueva jornada de liga. Carlos Ganga.
La noticia de la mañana llega desde Inglaterra. El medio de Athletic cuenta que el acuerdo entre el delantero noruego, al que pretendía el Real Madrid, y el Manchester City es un hecho, un acuerdo total, y el fichaje se podría anunciar esta misma semana. Haaland apunta al Manchester City. El Real Madrid, que anoche perdía el derbi 1-0 contra el Atlético, lo próximo para el equipo de Ancelotti es recibir al Levante el jueves. Tenemos jornada de liga entre semana, la 36. Mañana el Barça juega en el Camp Nou contra el Celta, con una novedad importante. Elena Condis.
Ter Stegen está entrenando con el grupo, superado sus problemas estomacales que le impidieron jugar en el Villamarín. Está recuperado y mañana será titular contra el Celta. En cambio, no entrena Neto, con permiso del club. Será baja Busquets por ciclo de tarjetas. En el centro del campo tampoco estarán los lesionados Pedri y Nico, y en defensa siguen de baja Piqué y Dest. A la una habla Xavi Hernández en sala de prensa.
El Barça ya tiene su plaza de Champions asegurada, el Sevilla le saca 7 puntos al quinto, al Betis, y el Atlético 6. Además, el Valencia ha emitido un comunicado condenando una campaña de acoso hacia José Bordalás y sus jugadores y pide respeto. En tenis, esta semana se disputa el Masters 1000 de Roma con Rafa Nadal, pero sin Carlos Alcaraz. El campeón del Mutua Madrid Open se centra ya en Roland Garros. Ya está en la pista Davidovich, que le ha ganado el primer set 6-2 a Ibasca. Y en el Giro de Italia hoy tenemos jornada de descanso.
Sigues en Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Vamos
6:05 de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, buenos y soleados días. En este lunes 9 de mayo comenzamos semana en plena primavera, mirando ya casi hacia el verano por las temperaturas que tenemos hoy en la provincia oriental. Van a superar los 30 grados. Aquí no vamos a llegar a 30, pero sí vamos a estar en 20 largos. Así que celébrenlo, que hace un buen día, que hay que ser optimistas, que hay que empezar semana, claro que sí. Y hay que empezarla escuchando, como siempre, COPE Canarias. Aquí, ahora, toca información de temática local insular en esta mañana de COPE Tenerife, que ya comenzamos hasta la 1 de la tarde. Miren, me decía el otro día el nacionalista Carlos Alonso que últimamente el PSOE, tanto a nivel nacional como a nivel regional y local aquí en Canarias y en Tenerife, prefiere acercarse a la radicalidad de partidos como Podemos o de Bildu antes que intentar llegar a acuerdos con formaciones que mantienen planteamientos más moderados. Y esta afirmación, desde luego, tiene mucho de cierto. Naturalmente que no soy un iluso, y hay cuestiones obvias, desde la ideología de cada uno de los partidos que se impone, y es imposible pensar que lleguen a acuerdos, pues, en esos casos, en esas cuestiones que tienen que ver mucho con la ideología, con formaciones como el Partido Popular o Coalición Canaria. Pero sí creo que en la solución de los grandes problemas, y esto es lo importante, en la solución de los grandes problemas, en nuestro caso de la isla de Tenerife, como por ejemplo el de la movilidad, el PSOE sí debería estar más cerca de la moderación y no de los radicales postulados de un partido como Podemos, que por mucho que me lo niegue su portavoz, representa a la izquierda más extrema. De momento, no solo Coalición Canaria ha tendido la mano a Pedro Martín, también en las últimas horas el coordinador insular del Partido Popular, López Afonso, se ha ofrecido a apoyar al PSOE en acuerdos puntuales.
El Partido Popular vuelve a tender la mano, como ya ha hecho en diferentes ocasiones en este mandato, pero con las premisas de un diálogo responsable, sereno, centrado y también bajo las premisas de la lealtad institucional y de la responsabilidad. La responsabilidad que debe marcar el interés general de los tinerfeños y no el partidario de ninguno de los grupos políticos que integra el gobierno.
Miren, yo lo que espero del PSOE es que se comporte y actúe sencillamente como lo que es. Un partido socialdemócrata y progresista, más cerca del centro izquierda que de los extremismos. Y en estos últimos 3 años ha hecho justamente lo contrario, irse hacia los extremos, gracias, entre otras cosas, al permanente chantaje de Unidas Podemos y sus diferentes marcas electorales en Madrid, en Canarias o en Tenerife, me da igual. Empaparse de la radicalidad de sus socios en muchas instituciones y perder la brújula y el sentido de la moderación. Eso es lo que ha hecho el PSOE. Y creo que honestamente este partido, que es un partido con 143 años de historia, desde lo que lo fundara Pablo Iglesias, el Partido Socialista Obrero Español, debería estar muy por encima de estos revolucionarios de nuevo cuño que, enarbolando la bandera comunista sin complejos, le están marcando los tiempos políticos. Aquí en Tenerife eso se traduce en cuestiones como el Tren del Sur y otras infraestructuras básicas. Pero de verdad, espero que en el PSOE recapaciten y vuelven a ser ese partido que eran en tiempos de Felipe González. 11:08 de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife. Con todo el equipo ya preparado y en sus puestos, con Jorge Medina en la realización técnica, con la producción de Miriam Guimerá, con todo el equipo de redacción, arrancamos ya como siempre actualizando la información hasta ahora.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Arrancamos semana situando titulares que nos deja la mañana de lunes con Daniel Pinelo. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo. Buenos días. Antes que nada, hay que ver la que se ha armado esta mañana, la TF5, con las obras que está haciendo el Cabildo de refaltado de los enlaces entre la laguna y el aeropuerto, que terminan a las 6 de la mañana. Y esta mañana lo que ha pasado es que muchos de los conductores que vienen muy temprano al área metropolitana se han encontrado con esas obras. Se ha formado un atasco monumental porque se ha unido a la cola habitual de la TF5 y ha habido momentos en los que las retenciones llegaban hasta Santa Úrsula.
Te escuchaba esta mañana mientras me estaba preparando para venir en el boletín matinal y no daba crédito a lo que estabas contando.
Lo digo porque
¿cómo es posible que pase esto?
Es que es probable que mañana pase lo mismo. Entonces vamos a advertir a los oyentes de que esta semana el Cabildo está rehabilitando los enlaces de la TF5 en un tramo muy complicado, con mucho tránsito, que es entre el aeropuerto del norte y San Benito, y las obras se ejecutan de noche, de 12 de la noche a 6 de la mañana. Pero es que a las 6 de la mañana, en ese punto, ya hay tráfico, claro. Con lo cual vamos a estar pendientes de lo que pueda pasar también mañana, y si usted viene al área metropolitana y no sé si decirle que espere un poco, no que venga antes, porque si viene antes o viene bastante antes, 5:30 para que pueda tener tiempo de coger el desvío o se apura un poco y coge la cola habitual en vez de esa cola que es peor, no
Madre
sé,
mía.
Bueno, así está la cosa y mañana estaremos también pendientes. Más allá de eso, vamos a hablar de las altas tasas de litigiosidad que tiene Canarias. Se volvió a convertirse en 2021 en una de las comunidades con mayor volumen de pleitos. Son 171 por cada 1000 habitantes, ha subido un 11% respecto a 2020. Esta mañana le hemos preguntado al decano del Colegio de Abogados de la provincia, a José Manuel Niederleiner, por qué esta situación. Él ha lamentado que la Administración de Justicia no le haya hecho caso al Consejo de la Abogacía con las soluciones que han puesto sobre la mesa, y en el caso de nuestra provincia hablaba de que las cláusulas sueldo están atascando bastante los juzgados.
La gran cantidad de litigios de cláusula suelo que se han producido aquí, debido principalmente a la comercialización de esta cláusula por la antigua Caja Canarias. Así como la Caja Insular, por ejemplo, allí en Las Palmas, pues no comercializó escrituras de hipoteca con cláusula suelo, aquí Caja Canarias sí. Y esto ha derivado en muchísimos pleitos, hasta 6.000 se han llevado en un año en el juzgado de La Laguna que lleva este tipo de pleitos, ¿no? Otra razón son los litigios de extranjería. Aquí un juzgado de los contenciosos administrativos lleva el doble de asuntos que en un juzgado de la península normal.
Seguimos también pendientes del adolescente de 15 años ingresado en el Hospital Universitario de Canarias por un posible caso de hepatitis infantil. Las autoridades hacen un llamamiento a la calma después de que se hayan reportado los primeros casos en Reino Unido y también en nuestro país, donde hay más de una decena. El jefe de Servicio de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública, Álvaro Torres, aclara que el menor evoluciona afortunadamente de forma favorable, pero que es complicado saber si realmente tiene hepatitis infantil.
Bueno, es que el concepto de confirmación en este caso no existe, porque date cuenta que todavía no sabemos cuáles son las causas de esta hepatitis infantil aguda a nivel europeo, aunque hay unos casos previos en Estados Unidos también con un perfil similar. Entonces no podemos hablar de confirmación, sino simplemente que se descarte todo lo posible, ¿no? Y digamos, a ver hasta dónde podemos llegar. En el caso del niño del Hospital Universitario, bueno, pues la primera, digamos, tanda, lo más sencillo para descartar los casos de hepatitis siendo negativas, y por eso entra dentro de lo que sería el paraguas de definición europeo, ¿no?, de hepatitis de origen desconocido. Pero se están evaluando otras posibilidades.
Y un apunte que podemos leer hoy en el periódico El Día, son datos del Instituto Nacional de Estadística. Crece en Canarias el número de núcleos familiares que conviven con parientes o desconocidos. Es decir, que en una misma casa hay varias familias. El motivo es que la crisis pues ha hecho que lógicamente haya que ajustarse el cinturón y prácticamente la economía familiar pues se esté viendo bastante mermada. Es algo que se está repitiendo porque ya estaba ocurriendo, según nos contaba sí. Luis Feble, el presidente de la ONG Sonrisas Canarias, en la crisis anterior de 2008.
Lo mismo que pasó en la crisis anterior 2008, en esta que mantenemos desde que empezó la pandemia, muchas familias han vuelto con sus progenitores, que muchas viviendas han sido alquiladas, los que son las habitaciones a varias personas distintas, ¿no?, de distintas familias son alquiladas. O sea que eso se está constatando, esto está volviendo a pasar y como decimos, pues puede ser que venga para quedarse una temporada. Son baños compartidos, entonces cada uno tiene sus formas de actuar y pueden provocar incluso hasta riñas, peleas entre ellos mismos, ¿no?, como nos ha constatado alguna persona también.
En fin, esta es la realidad. Ahora vamos a hablar de pobreza con Cáritas y con expertos en este asunto. 11:13, la actualización informativa nos llega con Canary Colchón.
Duerme bien y además almacena. Atento al nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Muelle Flex más arcón abatible y dos almohadas, 1,35 por 1,90, solo 498 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Tajo Santa Cruz y Las Trafiras y en canarycolchón.com.
Escuchando a Billy Joel, el cantante norteamericano que cumple hoy nada más y nada menos que 73 añitos, como Bebe, otra cantante que cumple 44, bastante maleducada ella, todo hay que decirlo, pero que también ha tenido, vamos a decir, que relativo éxito en nuestro país. Hoy el santoral de la Iglesia Católica celebra los santos de Dionisio, Gregorio e Isaías. Y hemos elegido una frase de José Ortega y Gasset porque tal día como hoy nació, bueno, pues Ortega y Gasset. Dice así: siempre que enseñes, enseña a dudar de lo que enseñes. Curioso. Naturalmente que nuestra central de WhatsApp está abierta ya en el 610-1080-11. Mensajes porque ustedes interactúan en tiempo real con todos nosotros durante el tiempo del programa. Claro que sí, 610-1080-11. Dios oyente por aquí. Buenos días, Guillermo. Estoy totalmente de acuerdo con tu editorial. El señor presidente del Cabildo no admite sugerencia alguna de personas como en experiencia, como el señor Alonso o el señor López Afonso. Él siempre viene de vuelta y así está nuestro Cabildo. A ver si lo ilumina la Virgen de la Luz, que es patrona de su pueblo. Un saludo y buena semana. Otro oyente que nos escribe por aquí dice: buenos días, Guillermo y compañía. Hoy la frase es campeones, campeones, oe, oe, oe. Felicidades, Canarias. Y nos pregunta por Maricruz. Bueno, Maricruz la tenemos en casita hoy, pero no se preocupen que es un leve catarrito. Otro oyente que nos dice por aquí: buenos días, buena semana para todos. Hoy se celebra el Día de Europa. Efectivamente, hoy se celebra el Día de Europa. Están en la Unión Europea hoy de celebración y de actos institucionales. 11 y 14 y 15, perdona. Vámonos a la Agencia Estatal de Meteorología. Saludamos hoy a Sara Pozas. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Comenzamos la semana en la isla de Tenerife con el cielo despejado en general, con algunos intervalos de nubes bajas en el norte. Las temperaturas en ligero a moderado ascenso. Las máximas subirán de forma muy notable en algunos puntos de zonas del interior y se alcanzarán los 30 a 32 grados en zonas del sur. 28 grados tendremos en Candelaria, 27 en Santa Cruz de Tenerife, 27 también en Puerto de la Cruz y 25 grados en La Laguna. El viento soplará del nordeste moderado en costas, en medianía y en zonas altas de componente este moderado, girando a sur durante el día. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Claro que sí, suena el paso de las Canarias y no había otra forma hoy de ir a la información deportiva. Cristian García, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenos días.
Porque estamos hoy muy felices, día de homenajes también. Hoy programación especial en COPE de Tenerife, con el Deportes COPE en Tenerife, desde el Ayuntamiento de La Laguna, porque el Canarias, el Lenovo Tenerife, es campeón de la Basketball Champions League. Cristian.
Sí, señor, y se dice pronto, ¿eh? Segundo título en la historia del Lenovo Tenerife, que ayer venció en la gran final al Manresa, 87-98. Partidazo ayer. Hay que decirlo, para sí, el aficionado neutral fue un gran partido también, pero más para nosotros que seguimos al Club Baloncesto Canarias, al Lenovo Tenerife, que lo dicho, está de regreso a casa, está volando ahora mismo, ha salido hace nada, 10 minutos desde Madrid, rumbo ya a Tenerife.
¿A qué hora llega la expedición?
1:35.
1:35. Para aquellos aficionados que quieran recibir al equipo, lo pueden hacer primero en el aeropuerto de Los Rodeos, Tenerife Norte de La Laguna, 1:35, Cristian.
Exacto.
Y después el ayuntamiento, ¿no?
Y después ayuntamiento, sí. Allí se va a recibir al equipo por parte del alcalde lagunero, por parte de Luis Geray Gutiérrez, y desde allí, desde el ayuntamiento, vamos a realizar nuestra programación. Desde el Ayuntamiento de La Laguna vamos a hacer nuestro Deportes COPE en Tenerife hoy para recibir también a los campeones, hablar con ellos, sí, y bueno, celebrarlo entre todos un poquito.
Todavía recuerdo en los años 80 cuando quedó el Canarias dos veces sexto y jugó la Copa Cora, que aquello era, vamos, era el éxito del mundo mundial. Bueno, pues ahora mismo ya no nos contentamos con jugar en Europa, sino ganar las competiciones, y la verdad que es un exitazo. Bueno, Carlos de los Rieta, que es nuestro enviado especial, está a esta hora volando con el equipo. También está volando la expedición canarista, y por eso, antes de subirse al avión, hemos hablado con el presidente del Canarias, con Félix Hernández. Vamos a escucharlo. Bueno, vamos a saludar a un contento y feliz presidente del Club Baloncesto Canarias. Félix Hernández, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Guillermo.
Enhorabuena, presidente.
Pues muchas gracias, muchas gracias. Yo creo que esto es un triunfo de todos y tenemos que estar de enhorabuena a todos.
Hay que poner en contexto, poner, ensalzar, valorar lo que vienen haciendo estos últimos años el Lenovo Tenerife, el Club Baloncesto Canarias, segunda Copa Europea, segunda Basketball Champions League. Esto desde luego hay que pellizcarse para creérselo, ¿no?
Pues sí, yo creo que sí, porque no es normal que un equipo de nuestro perfil, pues bueno, en estos últimos 6 años... pues hayamos disputado 5 finales o fases finales, 3 finales y ganar 2, ¿no? Creo que está a la altura muy poco. Anoche nos lo decía la gente de Barcelona y del Madrid, que nos llamaba para felicitarnos, que valoremos esto porque dice, no lo hemos conseguido ni nosotros. Dice, así que ustedes denle mucho valor y con el tiempo se darán cuenta de la historia que están escribiendo, ¿no? Y bueno, cuando lo dicen esos top nacionales y europeos, pues la verdad que sí te vas despertando un poquito del sueño.
Y además casi casi feliz con un guión de Hollywood, ¿no? Con un Marcelinho Huertas que con 38 años, el hombre no es que esté en su segunda juventud, que casi está en la primera, ¿eh?
Sí, sí, sí. Afortunadamente hay deporte y hay momentos del deporte de algunos profesionales que la edad no importa, ¿no? En el caso de él, está haciendo sus mejores números de toda su carrera, después de haber pasado por NBA, Euroliga, y está haciendo, bueno, en minutos de juego y en porcentaje sus mejores números, y no solo él, sino todos. La verdad que es que todos los jugadores que van pasando por el Canario, sus mejores números lo van haciendo con el Canario y con Chu, ¿no? O sea que algo tendrá la isla, el club, este proyecto que están felices aquí, que cobran menos que en otros clubes, pero que son ambiciosos y la verdad que eso nos ayuda también a nosotros a crecer como institución.
Va, ¿podemos decir que Huertas va a seguir vistiendo la camiseta de Urinera la temporada que viene o no?
Sí, 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 no tengo ninguna duda. Yo creo que de este grupo hay 10, 11 jugadores que tienen contrato ya para el próximo año. Es importante mantener el bloque y bueno, y seguro que sí.
Feliz, como siempre, el baloncesto nos ha dejado, y hablo con conocimiento de causa, imágenes muy bonitas este fin de semana. Esa deportividad, fíjate que ayer en la noticia, por ejemplo, en el derbi de fútbol de entre Real Madrid y Atlético de Madrid, que un padre tuvo que salir con su hijo de la grada, un niño joven, una noticia que nos duele a todos, ¿no? Pero viendo las imágenes del baloncesto, viendo lo que hemos visto en Copas del Rey, viendo lo que vimos ayer en Bilbao con las dos aficiones hermanadas, creo que otros deportes tienen mucho que aprender del baloncesto, y ayer este fin de semana en general la Final Four de la Basketball Champions League nos ha dado una lección en ese aspecto, ¿eh?
Sí, afortunadamente, bueno, pues pertenecemos a un deporte que esos valores sí se potencian y se demuestran, no es un quedar bien. Yo creo que lo de ayer fue espectacular, que 300 y pico que éramos nosotros y ellos 4.000 durante el partido, fue muy difícil en la grada poder contenerlo, y afortunadamente en la cancha sí, en la cancha de juego, pero después al final, vamos, que la gente te aplaude de esa forma. Es cierto que, hombre, fue muy merecido nuestro triunfo, ¿no? Y nuestro partido no fue muy igualado. A lo mejor hubiera estado igualado con polémica, arbitral, lo que sea, pues estaría un poquito más rascado. Pero lo que dices tú, yo creo que el baloncesto, los valores del baloncesto, de lo que rodea el baloncesto, se está demostrando durante muchos años, que salvo alguna excepción en algún país, Grecia, Turquía y demás, en cualquier otro país es una gozada estar en la calle con miles de personas, de rivales, y que todos sean elogios mutuos. O sea, que la verdad que sí, muy, muy, muy contento de pertenecer a este deporte.
¿Con qué imagen de la celebración de ayer tarde, ayer noche, se queda Félix Hernández, el presidente del Canarias? ¿Qué imagen se va a guardar especialmente?
Pues tú sabes cuál.
Dime.
La de Aniano por una esquinita, sin protagonismo, sin subir a coger medalla, lo mismo que nosotros, Cacho y yo. Bueno, yo creo que esto es el éxito del proyecto. Un proyecto honesto, con los pies en el suelo, y darle protagonismo en cada momento a los profesionales, pero nosotros seguir trabajando, que esto es bueno para el club, para el baloncesto en general, pero para la isla, porque bueno, porque todos sabemos que vivimos del turismo, y bueno, tener noticias positiva y no generar noticias negativas, yo creo que es bueno para todos, y me quedo con eso, ¿no? Con el trasfondo de todo lo que hay.
Félix, para terminar, llegada prevista al aeropuerto de Los Rodeos del equipo, Tenerife Norte de La Laguna, sobre la 1:30 aproximadamente,
sí,
¿no?
Sí, sí, sobre la 1:30. Nosotros al final queríamos hacer algo en el pabellón, pero no va a poder ser porque no va a estar la gente presente. Entonces lo que haremos de ahí, iremos al ayuntamiento, y después el miércoles pues hacemos el ofrecimiento de la Copa a todos los aficionados, porque tenemos partido con el Baskonia. Esta tarde los jugadores tienen que descansar, mañana entrenar y volver a jugar el miércoles. Y la próxima semana pues iremos al Cabildo, y porque estamos en plena competición, imposible montarnos una fiesta hoy para después que vaya a contar nuestros intereses en el partido del miércoles.
El presidente del Club Baloncesto Canarias, enhorabuena, un orgullo para Tenerife, gracias.
Muchas gracias a ustedes, un abrazo.
Bueno, esa es la conversación que manteníamos con Félix Hernández, el presidente del Canarias, antes de subirse al avión. Repito, ahora está volando toda la expedición con nuestro compañero Carlos de Lorrieta. Van a aterrizar a la 1:30, apúntenselo para los que quieran ir a recibir al equipo, y después al Ayuntamiento de La Laguna. Después, en la última parte del programa, hablamos un poquito del Tenerife, que juega esta tarde, no me olvido. 11:24, una primera pausa y estamos ya con más temas en esta mañana de COPE Tenerife.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Quiero cambiar el baño, pero tengo muchas dudas.
Vete a Hidráulica. Allí tienes todo tipo de sanitarios, cerámica, revestimiento decorado, pavimento hidráulico y mucho más. Encontrarás una amplia gama en stock con grandes descuentos.
¿Sí?
Sí. Visita Hidráulica en Polígono Mayorazgo San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Hola, vecina. ¿Te enteraste que están robando por el barrio?
¿Qué me estás contando? Pero te veo muy tranquila.
Es que yo tengo una puerta blindada de Fichet. Llama a Cerrajería Pérez. Ellos tienen el mejor servicio y más rápido de Tenerife. Te la instalan en 48 horas. Cerrajería Pérez, distribuidor de Fichet para Tenerife. Visítanos en cerrajeriaperez.es.
Te gusta tener tu coche cuidado, ¿verdad? Con Mutua Tinerfeña, cuídalo con el mejor seguro de coche. Y si contratas antes del 13 de mayo, las coberturas de incendio y robo gratis. Y si es anual, un descuento adicional. Consulta en tu oficina más cercana o en mutuatfe.es. Mutua Tinerfeña. ¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Por cercanía, por nuestro servicio rápido y esmerado, porque más de 100.000 clientes nos avalan, porque nuestra marca es prestigio y tradición. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
En Clínica Sherba de Cirugía Maxilofacial somos especialistas en cirugía oral, técnicas de implantología avanzada y ortodoncia invisible. Contacta con nosotros en el 922 20 92 62 o entra en clinicasherba.es. Clínica Sherba, cuestión de confianza.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
En La Laguna volvemos a divertirnos en familia. El 14 y 15 de mayo participa en las actividades que hemos preparado por el Día Internacional de las Familias. Acércate al centro de La Laguna para disfrutar de títeres, cuentacuentos, música, pasacalles, recorriendo nuestras zonas friki, circo, juegos, tierra, deportes y fantasía. Familias, contamos con ustedes. Área de Bienestar Social, Ayuntamiento de La Laguna.
Mármoles Gestoso, más de 30 años asesorándote con un trato personalizado para conseguir la piedra que buscas. Pórfidos, basaltos, mármoles, granitos, piedras sinterizadas, todo en piedras naturales, cuarzos artificiales y materiales cerámicos para encimeras, en cualquier formato y variedad de acabados. Visítanos en el Polígono Industrial La Campana. Más información en mármolesgestoso.es.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Son las 11:27, la primera página, con permiso del Canarias, debe ser para la pobreza en el día de hoy en nuestro programa. Y es que seguimos leyendo noticias que la verdad que nos preocupan, ¿no? Fíjense que, por ejemplo, leemos en la portada del periódico El Día que la crisis obliga a un 30% más de canarios a compartir hogar. Lo contábamos al principio en nuestro resumen informativo, un dato que llama poderosamente la atención, junto con los que viene denunciando Cáritas en las últimas semanas, ¿no? Y es que hay una cifra, la de 1.800 personas que en este momento malviven en la isla de Tenerife, en cuevas, en chabolas, en infraviviendas, en calles. De hecho, hace unos días el ayuntamiento de Eje tuvo que desalojar una zona en el Barranco del Agua, pues con varias de estas chabolas, infraviviendas, etcétera, ¿no? Para hablar de todo este asunto, porque es la primera persona que está llevando el tema en primera línea de combate, es un placer saludar a José Antonio Díez, que es coordinador del proyecto de unidades móviles de atención a la calle a personas sin hogar de Cáritas. José Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
La verdad que todas estas noticias preocupan, estremecen, porque es un fenómeno este del sin hogarismo que va en aumento en los últimos meses, en los últimos años, ¿no?
Es un síntoma que lleva muchísimo tiempo. Lo que ocurre que según van empeorando las condiciones de vida, pues hay más fragilidad y por lo tanto más posibilidades de que acabes en esta situación.
Uh-huh. Ustedes creo que van a presentar un estudio sobre el asunto en junio y creo que las cifras todavía van a ser peores, ¿no?
Sí, por desgracia aumentarán significativamente y servirán también de referencia también para poder valorar la situación con respecto al 2020, que fuimos e hicimos el primer estudio y ahí sí alcanzamos la cifra de cerca de 1.800 personas.
Pero vamos, podemos decir que ha ido a más, que ha ido creciendo, sin lugar a dudas, entre el 2020 y el 2022.
Sí, pero es un fenómeno que lleva años ocurriendo lentamente. Sí. Lo que ocurre es que cuando pasan cosas como una crisis sanitaria que desemboca luego en una crisis económica, pues como que le dan un empujón, es como echar gasolina a un fuego ya existente.
Claro. Por situar un poco el escenario, es decir, el perfil de estas personas que ustedes están viendo que se quedan sin hogar, ¿cuál es exactamente?
El problema es que no hay un perfil específico. Muchas veces nos preguntan esto, pero es que no hay un perfil específico. No, cuando recopilamos la información, nos encontramos desde personas solas a unidades familiares. Y desde menores, incluidos en sus unidades familiares, hasta personas de 80 o más de 80 años en calle. Por lo tanto, no hay un perfil específico que podamos identificar. Es verdad que la mayoría de los porcentajes siempre son mayoritariamente hombres. Sí. Sobre el 70% son hombres, 70, 75, 80, dependiendo de la zona. Pero en los últimos años lo que estamos identificando es una ampliación de los abanicos de edades. Es decir, cada vez vemos gente más joven en calle. Estamos hablando de mayores de edad de 18 años, de 18 a 23 años cada vez hay más. Y cada vez estamos viendo más mujer en calle.
Entiendo que estas personas no tienen trabajo. O sí vemos personas que tienen trabajo y que tienen que recurrir, por ejemplo, a vivir en estas chabolas, en estas infraviviendas.
Es como lo del perfil. Hay muchas situaciones distintas. Tenemos desde pensionistas que están con pensiones mínimas de 400, 300 euros, a personas que no tienen ningún tipo de ingreso porque han agotado todas las ayudas entre los 35 y 55 años. Y luego tenemos gente que incluso trabajando siguen en su situación de sin hogar, porque el acceso al alquiler es incompatible con las condiciones laborales de muchas de las contrataciones que consiguen. O trabajan de manera irregular o trabajan con contrataciones temporales que no les facilitan el poder acceder a una vivienda de alquiler.
José Antonio, ¿y cómo definiría estas infraviviendas que ustedes... ¿Cómo son estas infraviviendas, estas chabolas que ustedes se encuentran, por ejemplo?
Nosotros, claro, te puedes encontrar de todo. Vivir en una cueva en esta tierra puede ser muchas cosas. Puede ser la cuevita de una familia que ha estado toda la vida cuidando y parece casi un hogar, ¿no? Con todas las condiciones necesarias, o... simplemente un agujero en la tierra donde la gente tiene cuatro cositas y duerme a la intemperie. Entonces, la infravivienda nosotros la valoramos desde las condiciones mínimas necesarias, dignas y de seguridad que tiene que tener una persona para poder subsistir o estar cubierto, ¿no? El hecho de no tener agua y luz y agua potable, sobre todo,
sí.
Afecta directamente, y luego se suman otras condiciones, la salubridad de la situación, del espacio.
Hombre, afecta directísimamente hasta el punto de que no puedes llevar una higiene personal digna, o sea, la mínima que exige la dignidad de la persona, evidentemente.
Claro, incluso hacer tus propias necesidades, claro. Requiere de buscarte la manera de alejar lo máximo posible esas condiciones, porque no del espacio donde tú duermes, el tema de guardar los alimentos. O sea, significa que estás de manera obligatoria impuesto a tener alimentos que no sean perecederos para que no se estropeen, y los que sean perecederos los tienes que consumir sobre la marcha. No puedes dejarlos más de un día o dos porque sabes que, claro, que se van a estropear y ya no están en condiciones para comerlo. Todo, claro, eso condiciona una situación de supervivencia casi,
claro,
donde la persona está en esa mentalidad. Y pedirle que entre en un programa de acceso al empleo donde tienes que ir a diario aseado, en condiciones, que tienes que pagar tu transporte a lo mejor y demás, pues se convierte en una labor imposible.
¿Y qué solución podría tener esto, José Antonio?
Hombre, para empezar, tiene que haber una priorización de las situaciones de esta vulnerabilidad. Normalmente las personas, cuando conseguimos que se vinculen a los servicios sociales, depende del municipio, te facilita más o menos la posibilidad de que se le dé prioridad a una persona, por ejemplo, para que pueda acceder a la PSI o a una RAI o a una ayuda que le permita estabilizarse un poco económicamente y empezar a dar pasos para que salga de la situación. Eso por una parte. Y por otra parte, es la deuda histórica que tenemos con el tema del acceso a una vivienda adecuada, no solo a estas personas, sino en general a la población que tienen tantas dificultades ahora mismo, claro, para acceder a viviendas.
Claro, efectivamente. Hay un dato ya para terminar que me llama poderosamente la atención, que es este fenómeno sinhogarismo. Ustedes anuncian que se está dando sobre todo en el sur de la isla. Entiendo que tiene que ver mucho con el condicionante de de lo mal que lo ha pasado el sector turístico, de todo lo que hemos tenido en la pandemia, ¿no?
Sí, siempre ha sido un bloque económico, entonces es verdad, y las condiciones meteorológicas también facilitan un poco poder estar un poco a la intemperie y al mismo tiempo intentar buscarte la vida allí.
Claro, claro.
Y eso, pero aún así encuentran dificultades. Es verdad que muchos municipios, por ejemplo, históricamente tienen los servicios sociales en la zona de medianía. Aunque todo su bloque económico está abajo, en la zona de costa, donde está el turismo y demás, luego los servicios sociales, muchos te los encuentras en las zonas altas, donde ya acceder o acudir a una cita es un problema para estas personas, por ejemplo. Claro.
Evidentemente, Arona, de Granadilla, efectivamente. José Antonio Díez, coordinador del proyecto de unidades móviles de atención en la calle de Cáritas a personas sin hogar. Muchísimas gracias por atendernos.
Gracias.
Un saludo. Hasta luego. Me voy justamente hasta el sur de Tenerife porque me lo ha confirmado José Antonio Díez y es una de las conclusiones de estas previsiones que maneja Cáritas, ¿no? Sobre todo en el sur de Tenerife se está notando este fenómeno del sinhogarismo. Quiero preguntárselo a Raquel Arroyo, que es presidenta del Club Rotary de Tenerife Sur. Raquel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Ustedes, imagino que gracias a la labor también que hacen, pueden constatar esto que nos dicen desde Cáritas, ¿no?
Sí, exacto, sí, sí. Podemos constatarlo a través de del proyecto de la despensa solidaria que tenemos instalado desde que empezó la pandemia. Y ahí es donde manejamos las cifras y tenemos los datos.
Uh-huh. ¿A cuántas personas atienden ustedes con este proyecto de despensa solidaria?
Pues ahora mismo estamos atendiendo a más de 300 personas mensuales. Normalmente, bueno, podemos hablar de, depende del mes, pero se está incrementando bastante y estamos hablando de 90 personas, la mitad, 40, 30, 35 familias, 37, tanto que asisten a la despensa y van a buscar los alimentos en la despensa, como a los que hay que hacerle el envío, la entrega en domicilio.
Sí.
Entonces, 90, 100 personas semanales, sí, podemos llegar a esa cifra y ahora se ha incrementado también un poquito con el tema de personas ucranianas que han venido por diferentes motivos a recibir,
claro,
en las islas.
Claro. Ahí me gustaría sentarme, justamente en el perfil de esas personas, es decir, ¿de qué personas estamos hablando? El caso de ustedes, ¿de qué personas, por ejemplo, acuden a esta ayuda que ustedes prestan? ¿Son canarios? ¿Hay inmigrantes? Es decir, ¿cuál, la edad, sexo? ¿Cuál es un poco el perfil que ustedes detectan, más o menos?
Vamos a ver, la despensa se basa sobre todo en las derivaciones en servicios sociales. Tenemos que tener un estudio básico, por lo menos entre nosotros y servicios sociales, de las personas que realmente lo necesitan. Entonces, primordialmente atendemos a las derivadas de servicios sociales que son recursos propios y nuestros,
sí,
¿no? Del Rotary Club Tenerife Sur. Posteriormente, nosotros también admitimos a familias, porque tenemos la potestad de hacerlo, que un estudio previo de redes sociales y un largo etcétera, pues también nos damos cuenta que por muchos motivos no han podido entrar aún en la rueda de servicios sociales y también le damos esa asistencia inmediata que las administraciones no pueden darles, esa que necesito comida ya, pues ahí es donde podemos atenderlo. Y luego este perfil de refugiados que ha llegado, que ahora mismo también está en tramitación, es verdad que la tramitación se está acelerando, pero necesitan asistencia. Dentro de eso, ¿de dónde son? Pues hay mucha gente que es residente aquí, aunque son de fuera, pues nosotros tenemos aquí en el sur de la isla censadas por 170 nacionalidades, fácil, pues no son canarios originarios la mayor parte, pero son personas que llevan aquí residiendo mucho tiempo,
claro,
y que por diferentes circunstancias tras la pandemia pues se han quedado sin trabajo en la unidad familiar o trabajos un poco precarios que ya tenían y hay que atenderlos. Luego hay un pequeño porcentaje que ya es un mal endémico, como digo yo, ¿no? Que están ahí y bueno, requieren otra estructura diferente para ayudarlos a salir de esa situación, ¿no? Pero sí que detectamos que realmente son personas que residen aquí, o sea, las personas que han venido ahora, bueno, son refugiados y demás, pero realmente son residentes de otros países, pero siguen siendo residentes aquí.
Pues Raquel, de verdad, nos queda felicitarlos por la labor que hacen ustedes, porque evidentemente asociaciones como el Club Rotario, como otras ONGs, evidentemente, hacen una labor importantísima. Raquel, muchísimas gracias. Un saludo.
Gracias, un saludo.
Hasta
gracias.
Luego. Esa es la gracias. Situación y esa es la radiografía del escenario de la pobreza, amigos. Hablamos mucho con temas que siempre hablamos en este programa, con el tema de que hablábamos la semana pasada, de la educación, de la formación, del sector turístico. Bueno, pues la gente lo está pasando verdaderamente mal y no podemos olvidarles. 11:38, seguimos en directo.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
La Rambla Azul de la Cooperativa del Mercado Nuestra Señora de África recomienda:
Afilox, afilado y venta de material de hostelería y peluquería, especialistas en afilado de todo tipo de cuchillos, cortadoras de embutidos y otras muchas herramientas. Visítanos en la Rambla Azul local 12 o contacta con nosotros en el WhatsApp 600-670-086.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita La Recova en Santa Cruz de Tenerife.
Quiero cambiar el baño, pero tengo muchas dudas.
Vete a Hidráulica. Allí tienes todo tipo de sanitarios, cerámica, revestimiento decorado, pavimento hidráulico y mucho más. Encontrarás una amplia gama en stock con grandes descuentos.
¿Sí?
Sí. Visita Hidráulica en Polígono Mayorazgo San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Porque tienes garantía de éxito. Porque solo trabajamos con las mejores marcas. Porque confías en nosotros. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Te gusta tener tu coche cuidado, verdad? Con Mutua Tinerfeña, cuídalo con el mejor seguro de coche. Y si contratas antes del 13 de mayo, las coberturas de incendio y robo gratis. Y si es anual, un descuento adicional. Consulta en tu oficina más cercana o en mutuatfe.es. Mutua Tinerfeña.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo. Si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de La Recova al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
En Dial Prix tenemos las mejores ofertas pensadas solo para ti. Como por ejemplo, la ternera canaria La Jurada, el kilo, por 7,95€. Dial Prix, muy cerca de casa y siempre al mejor precio.
Tramo final de la temporada.
Llega el momento de la verdad.
Último partido en casa de la Liga Regular.
Lenovo Tenerife, Pizzi Basconi. El miércoles 11 de mayo a las 8:30, partidazo por los puestos altos de la clasificación.
Consulta la venta de entradas en cbcanarias.net.
Solo contigo es posible.
Acompaña la seguridad con la estética. En Grupo Sobradillo te llevamos la técnica y diseño de corte CNC a cualquier parte de tu casa que necesites. Puertas, barandillas, verjas de jardín. Pide información en el 673-854-523 o entra en gruposobradillo.com. Grupo Sobradillo, tus ideas en metal.
La cooperativa del mercado Nuestra Señora de África recomienda.
¿Te gusta el queso francés? ¿Tienes que hacer un regalo? En la Maison du Fromage nos encargamos de hacer tu tabla de queso con una selección de los mejores quesos franceses. Tenemos hasta 100 variedades. Haz tu encargo en el puesto de Muriel, en el mercado Nuestra Señora de África o en nuestro Facebook La Maison du Fromage.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita La Recova en Santa Cruz de Tenerife.
En Agua Caliente, las mejores prestaciones y servicios te los ofrece Hidráulica con la marca Termor. Ven a Hidráulica y encontrarás todas las bombas de calor y termos eléctricos para prolongar al máximo la temporada de baño. Estamos en Polígono Mayorazgo Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
El fútbol se vive en tiempo de juego. Este lunes, desde las 7 de la tarde, los blanquiazules quieren sumar en un escenario que trae grandes recuerdos. En directo, desde Montilivi, Girona Club de Fútbol, Club Deportivo Tenerife. En las voces de Juanjo Ramos, Cristian García, Berto Mata y Carlos Elorrieta. Todo con el patrocinio de Caja 7, Limpiezas Hogar Canario, Luz Hogar Tenerife, Mármoles Estoso, Ferretería Otero, Cerámicas Tacoronte, Car and Fly, Mutua Tinerfeña, Hidráulica, Citerneo Canarias, Dimurol, Martínez Barona Clínica Dental y Deporpress.com.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo en COPE.
Escuchas COPE en internet, DDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. Buenos días.
Ante todo, decirte que es un honor entrar a tu programa.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros, de Fernando de Aro.
Es sencillo. Entra en cope.es y regístrate ya.
Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve. Con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
11:44. Vamos a situarnos en Santa Cruz ahora y saludamos al concejal de Servicios Públicos, Carlos Tenerife. Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, el ayuntamiento, ustedes en el área de servicios públicos tienen ya dos proyectos por el tema a vueltas. Miren que hemos hablado de este asunto, del tema del monumento a Franco. Pero vamos, tienen ya dos proyectos, Carlos, ¿verdad? Uno con estatua y otro sin estatua, ¿correcto? Lo digo para la fuente. Estamos hablando del proyecto para la fuente, lógicamente.
Sí, para una de las esquinas más bonitas, sin duda, que hay en la ciudad.
Sí.
Pues hay que decir que Santa Cruz está preparada.
Pero la esquina bonita, ¿con estatua o sin estatua? Permíteme, bueno, la maldad.
Eso es que eso depende. Ahora mismo depende, está en manos de, para hablar en plata, la pelota está en manos del Gobierno de Canarias. El Gobierno de Canarias es la administración competente que tiene que elaborar un catálogo de los supuestos vestigios franquistas para de cada municipio, para a partir de ahí que los municipios podamos empezar a acometer las obras necesarias. Es un catálogo regional, insisto, de toda Canarias, y estamos a la espera de que el Gobierno de Canarias mueva ficha.
Pero tú sabes también como yo que el Gobierno de Canarias va a decir que hay que quitar la estatua, Carlos. Quiere decir, ¿toda esta retórica es necesaria? Te pregunto.
No, vamos a ver, no, hombre, cuando para retirar esos vestigios hace falta un catálogo, no es retórica. Está escrito en una normativa, en la Ley de Memoria Histórica de Canarias, y se necesita ese catálogo.
Eso es correcto, ahí estamos de acuerdo. Pero sabes que en ese catálogo se va a incluir el monumento, la estatua del monumento a Franco. Bueno, eso yo creo que es obvio.
Perfecto, pero yo lo que quiero decir hoy, la noticia de hoy, es que Santa Cruz está preparada para tomar una u otra decisión a la espera de lo que haga el gobierno. Y yo creo que el gobierno lo que tiene que hacer es tomarse esto en serio y elaborar ese catálogo regional cuanto antes. ¿Por qué? Porque, hombre, aquí ya tengo que hablar de una necesidad. Santa Cruz necesita recuperar esa esquina. No podemos seguir eternizando un problema y que el problema se convierta en abandono. Entonces, por lo tanto, insisto, ya hay un preproyecto. Cualquiera de las dos actuaciones, con o sin la estatua de Juan de Ávalos, va a estar en torno al arreglo de la fuente y de ese entorno, en torno a los 800.000 euros.
Sí.
Pero estamos hablando, y yo creo que es una de las esquinas más bonitas de la ciudad, una de las esquinas más fotografiadas, una de las esquinas que une la Rambla con la avenida marítima, y yo considero que es absolutamente necesario, insisto, que el Gobierno de Canarias elabore ese catálogo,
pero
y nos señale de una vez por sí todas qué es lo que tenemos y o no tenemos que conservar.
Dime una cosa, Carlos, porque estoy viendo la infografía del proyecto sin la estatua y todo lo que es la parte trasera del monumento, es decir, las columnas que están por detrás, sigo viéndolas igual, quiere decir, esas columnas no se tirarían entonces en el proyecto, seguirían ahí o se arreglarían o se restaurarían, me imagino.
Una propuesta arquitectónica, insisto, que cuando el catálogo ya determine con exactitud, oiga, pues mire, la estatua sí, la columna a lo mejor hay que hacer una cosa o la otra, pues ya eso se ajustará en el proyecto, pero realmente las dos infografías lo que generan pues son las dos posibles situaciones que nos podemos encontrar. Oiga, pues usted imagínese que el gobierno determina que al final hay que resignificar la estatua y hacerla, bueno, pues ahí hay una infografía donde se mantendría. Y si dice que hay que eliminarla, pues estaríamos en el otro escenario. Yo lo que no quiero es más parálisis. Es decir, yo creo que Santa Cruz ya merece que sobre esa esquina se pronuncie, en este caso, la administración competente. Y a partir de ahí, oiga, pues mire, hagamos nuestro trabajo, pongamos eso en valor y que los vecinos y visitantes de la capital puedan disfrutar.
Vamos,
y
que el gobierno se pronuncie de una... Iba a decir un taco, pero no lo voy a decir, venga, de una vez.
Casi te sale, no lo digas.
Casi
no lo
digas. Me sale, nada, que entonces lo que quieren es que el gobierno se pronuncie de una vez y saque el catálogo. Vamos.
Que en el menor tiempo posible saquen ese catálogo.
Que ustedes saben cuál va a ser el resultado, pero bueno, por lo menos que lo saquen para tener ya ese marco jurídico para ustedes actuar, ¿correcto?
Pero Guillermo, es que en Santa Cruz, Las Palmas, Tacoronte y Tazacorte necesitan ese marco jurídico para poder actuar en el caso de que sean municipios donde aún quedan esos vestigios de la memoria histórica, ¿no? Por lo tanto, insisto, con ese marco jurídico nosotros ya estamos preparados para, pues bueno, una de las, insisto, esquinas más bonitas de la ciudad, pues darle valor y ponerla otra vez a funcionar.
De todas formas, repito, viendo la infografía, permíteme que te diga cariñosamente, tampoco parece que se hayan comido mucho el coco, porque al final la infografía que veo es quitar la estatua y ya está, el resto lo veo más o menos igual, ¿no? Bueno, ¿o no?
Pero, hombre, lo que pretendemos ahí hacer es una fuente pues muy bonita, una fuente que genere pues lo que antes generaba cuando pasábamos por ahí, que todo el mundo se sacaba fotografías, que era un punto de encuentro. Bueno, eso es lo que pretende precisamente el proyecto, ¿no? Ahí desde luego no tenemos la idea de hacer una cosa distinta a lo que más o menos la gente tiene en la cabeza, ¿no? Con o sin estatua, insisto, es una esquina muy bonita, es una esquina que tenía una fuente preciosa y que queremos poner en valor.
Bien. Oye, Carlos, otra cuestión que quería preguntarte. ¿Están ustedes trabajando destajo desde servicios públicos para con todas las fiestas de mayo, dejar la ciudad, dicho mal y pronto, en un pispás como se merece, digamos, ¿no?
Bueno, yo creo que ahí lo conseguimos, ¿no? Después de un baile de magos que creo que fue un evento muy esperado, muy bonito, sin ningún incidente, lleno de gente. Bueno, pues al día siguiente, que además tuve la ocasión de asistir a la procesión en honor a Santa Cruz, que cumplió 528 años, pues la verdad que las calles estaban absolutamente limpias, ¿no? Es un reto que después de grandes eventos, pues la normalidad vuelva cuanto antes. Y sin duda alguna, el gran reto van a ser entre los días 23 de junio y 26 de junio, que son los carnavales. Usted fíjese que la música parará eso de las 6 de la mañana y el carnaval de día empieza a las 11, con lo que tenemos 4 o 5 horas para que la ciudad no solo esté limpia, sino huela bien. Por lo tanto, insisto, ese sí que va a ser un reto importante. Y desde luego espero y deseo, yo estoy dispuesto incluso hasta lavar mi vehículo el día 22 de junio,
¿sí?,
a ver si alguna gota de agua también nos ayuda desde el cielo a que la ciudad se limpie mejor. Porque bueno, claro, no es lo mismo hacer un carnaval en invierno que hacer un carnaval en verano y con altas temperaturas, ¿no? Por lo tanto, insisto, eso es un reto importante, pero bueno, yo espero que, como están casi siempre, yo creo que es un servicio que tiene que mejorar, pero que es bien valorado. Los servicios municipales de limpieza yo creo que van a estar a la altura.
Perfecto. Carlos Tarife, concejal de Servicios Públicos, gracias por atendernos. Un saludo.
Un saludo, buenos días.
Hasta luego. 10 minutos para las 12. Vamos a nuestro tiempo de análisis.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Lo compartimos los lunes con María Luisa Rosarena. Chicha, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
Y con Salvador García. Salvador, ¿qué tal? Buenos días.
Saludos, muy buenos días.
Hemos empezado hablando, Chicha, Salvador, el programa de pobreza, de algunos datos que son preocupantes, de ese dato que apunta hoy el periódico El Día, de que hay un 30% más de canarios que tienen que compartir su casa, porque no pueden pagar los gastos del día a día. Hemos hablado con Caritas también y nos apuntan que hay, bueno, pues 1.800 tinerfeños viviendo en la calle, en infraviviendas, en chabolas, etcétera. Y la verdad que es un problema, Chicha, Salvador, que nos debe preocupar a todos, ciertamente, ¿eh?
Pues sí, y además te digo una cosa, me imagino que luego terminaremos con la otra buena noticia, esta no es nada buena, con lo del Tenerife Baloncesto, pero vamos a empezar por lo malo, y es una muy mala noticia todo lo que acabas de enumerar, Guillermo, porque este fin de semana leí el informe precisamente de Cáritas al hilo un poco de lo que está sucediendo en el sur de Tenerife y en el sur de Gran Canaria, que es preocupante, y tú lo acabas de decir, la cifra 1.800 y demás, que luego lo que a la postre pasa es que se van a otros municipios, y eso es lo que no puede ser, que esta gente esté de un lado para otro. Hay que buscar una solución, que tengan un sitio donde pernoctar y sobre todo también donde tener, digamos, guardadas las pocas propiedades que tengan. A mí la noticia hoy del día me llamó la atención porque, vamos a ser sinceros, esto se veía venir, que cada vez más la gente iba a tener que compartir propiedades.
Sí.
O sea, esto de que tú tengas una casa alquilada o en propiedad y vivas solo con tu familia se acaba. Y había una frase demoledora, y con esto te termino, Guillermo, que decía, dice, lo que eso supone además para la convivencia. El quid de la cuestión, ¿eh? Porque tú no puedes mezclar a varias familias de diverso tipo y condición, que además no tienen a lo mejor casi nada en común, en una misma estancia.
Desde luego. Salvador, han subido los alquileres, la luz, el agua, todos los gastos fijos. ¿Qué solución tiene esto?
Poco que añadir a lo relatado por María Luisa, pero estamos ante un problema de superpoblación, que es efectivamente una de las claves para entender lo que difícilmente tiene solución. Sin ir más lejos, hace no mucho, el gobierno de Canarias pedía a los ayuntamientos suelo para construir viviendas. Me gustaría saber cuántos han respondido afirmativamente. Nada más que con eso.
Porque creo que los llanos de Aridane, si mal no recuerdo, y también vinculado al tema del volcán de La Paz.
Claro, sí. Está la erupción, ¿no? Entonces, yo creo
esa
que...
Esa otra noticia tremenda, ¿eh? O sea, que esa denuncia de Cáritas, 63 familias viviendo alquiler sin un contrato y sin nada, o sea, es una cosa...
Sin un soporte legal, vamos a decirlo
es
así.
Es que no doy crédito en pleno siglo XXI que eso pueda pasar, ¿no?
Pero sucede. Y pone de relieve, pues, un poco el estilo compadre con el que seguimos viviendo, al menos en algunos sectores, claro, ¿no? Claro. Y que se agravan, precisamente, pues, en circunstancias, ya sé que no hay un volcán todos los días, pero se agravan cuando se puede producir un déficit elevado como consecuencia de un fenómeno que es el que estamos planteando, la superpoblación.
Mira, Guillermo, estamos tan al límite en muchas cosas, en muchas circunstancias, en muchas facetas de la vida, que cualquier cosa, como acaba de decir Salvador García, y en este caso no fue una cosa menor, sino mayor, como ha sido la erupción de la isla de La Palma en septiembre de 2021, ya te tira por tierra todo, ¿no? Entonces, la gente, pongo el ejemplo concreto porque estamos en COPE Tenerife y los oyentes lo deben de saber, la gente que tuvieron que quitar de Diego Hernández en el sur de Tenerife, en el municipio de Adeje, que luego también se descubrió en un centro comercial abandonado ya dentro del municipio de Arona, que luego se ha descubierto ahora en un barranco, es decir... Tú no puedes ir moviendo a la gente de un lado a otro. No es que tú las muevas, es que se mueven ellos porque en algún sitio tienen que dormir. Y luego hay una cosa que le tiene que llamar la atención a las autoridades. Se tienen que poner de acuerdo por comarcas o por lo que sea y buscar, lo que decía Salvador, suelo público a ver lo que se puede hacer. Es verdad que ahí se presentaría otro problema, Guillermo y Salvador, y es que la gente que está pidiendo vivienda desde hace tiempo y que vive no sé dónde, resulta que si se la das a otro, te dicen que por qué no a ellos. Fíjate lo que te estoy diciendo, Guillermo. Claro. O sea,
normalmente cada convocatoria y cada proceso de adjudicación conlleva lo que justamente acaba de decir.
¿Una polémica?
Habrá gente que se sienta pues discriminada o injustamente excluida de una lista de admitidos.
Lo acabamos de ver ahora mismo en la Isla del Hierro, sin ir más lejos, hace nada, otra polémica. Todo el mundo nos creemos con derecho por encima de los otros a tener. Y luego hay una cosa que no sé si te ha llamado la atención, Guillermo, sí, en el informe de Cáritas, es el hecho de que te habla gente de todas las edades. Sí. O sea, es que te nombra que hay gente de 80 años ya muy desarraigada, lógicamente, con esa edad, con vicios contraídos, con
mujeres.
Sí, pero luego te dice que también hay niños, con lo cual ya te deja un poco descolocado, ¿no? El de 80 años está claro que viene arrastrando un desarraigo desde hace mucho tiempo. Y después también está el quid de la cuestión. La gente de mediana edad, entre 40 y 60 años y demás, ¿qué es lo que le pasa? Que han perdido sus trabajos, sí, por el motivo que sea.
Mayormente con pensiones no contributivas también.
Y bueno, 400 euros, te lo están diciendo.
Y sí, personas sí, que ya han agotado todas las prestaciones.
De las pocas cosas que faltan en este listado que a bote pronto hemos revisado, creo que solamente falta un segmento, y es las viviendas vacías, aquellas que están desocupadas por las razones que sea, deliberada o no premeditadamente. Y hay un número importante y que lógicamente figuran, respetando la propiedad, en disposición de ser adjudicatarias a otras personas mediante la operación que sea, compraventa en este caso.
Sí, sí, ahora tenemos el
pero
caso.
Pero de forma legal, ¿sabes? No ocupar
la vivienda. Sí, claro, eso está clarísimo, Guillermo.
Sobre esto hay mucho y yo empezaba hablando un poco el programa en general, ¿eh? De cómo el PSOE se está dejando llevar un poco por hacia el extremo por Podemos, ¿no?
Sí, pero decir, eso no, o sea, puede ser, Guillermo, ¿eh?
Que yo
eso
puedo
no
estar de acuerdo en que concepto. Esas viviendas se les puede dar otra utilidad, pero siempre regulando el tema y de forma legal, ¿no? Que nadie
tenemos
llegue
el caso
y ocupe la
vivienda
por la buena.
Tenemos el caso en las últimas horas y va a haber un juicio, corrígeme si me equivoco, ya programado para el 17 de mayo con el tema del edificio este de San Isidro,
sí, correcto,
dentro del
sí,
municipio sí, sí, de Granadilla de Abona, ¿no? Claro, tú dices, pero ¿cómo puede estar ocupado el edificio completo? Pues está ocupado el edificio completo con un riesgo además añadido, ya no solo que se puedan quedar en la calle legalmente porque ya hay un juicio para echarlos el 17 de mayo, sino el hecho de que esta gente, como no tiene luz y agua, se ha hecho ellos sus componendas como han podido, y yo hay que decirle que eso también corre un riesgo. Si edificios que supuestamente eran macizos pisos como el de la calle General Pardiñas de Madrid. Esto ha sido una explosión de gas, motivado por gas, es verdad. Fíjense todo lo que conlleva. Imagínate un edificio en el barrio de San Isidro que tú no sabes, Guillermo, la calidad de la edificación.
Es
un tema duro, ¿eh?
Sí,
tema
sí,
duro.
Sí.
Otro núcleo, si quieres, menor en todo este fenómeno tan expansivo que estamos comentando, es el edificio IRS en el puerto de la Cruz.
Sí, de toda la vida.
Hemos hablado del caso con el alcalde, efectivamente. Y no hay manera de meterle manos a edificios, Salvador.
Salvador, ¿cuántos artículos, porque estamos en el minuto 59, cuántos artículos has escrito tú del edificio IRS? Sí.
Unos cuantos. ¿Y cuántas gestiones hice en su día? Pero bueno, vamos a ver.
No, es imposible. Y sí me gustaría, como estamos en el último minuto, Guillermo, pues hombre, lógico, decir que nos alegramos un montón.
Por supuesto.
Segundo título europeo para el Tenerife, que ahora se llama Lenovo Tenerife y para muchos sigue siendo el Canarias. Y luego, chapó, quitémonos el sombrero con Marcelinho Huerta, ¿eh? La verdad es que...
Recordando cuando quedábamos sextos en los años 80, jugamos la Cora, y ya parecía el éxito del mundo mundial. Pues mira, ahora somos campeones de Europa.
Y por segunda vez, y eso hay que valorarlo, las chicas también en distintos deportes están destacando mucho, y esto hay que valorarlo. Y los que sentimos el baloncesto, nos gusta el baloncesto, la verdad es que hoy, un gran día.
Salvador Chicha, gracias a los dos. Un abrazo.
Gracias.
Salud.
A ti.
Hasta luego. Próxima. Con Clínica Miranza Muñoz. Vamos al tiempo de análisis.
Tu vista no merece más esperas. En Miranza Clínica Muñoz personalizamos tu cirugía de